Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 16 minutos para la una del mediodía y estamos en directo en Costa Viva. La lluvia nos sigue acompañando y las nubes también. El cielo está cubierto. Afortunadamente llueve más fino porque este fin de semana ha llovido, pero intenso. Eso ha provocado pues incidencias, las habituales, algunas un poquito más gordas en Ribadeo, también en el occidente asturiano. En la Mariña Lucense, al margen de las incidencias habituales cuando llueve, que se pueda atascar algún que otro sumidero, que se forme alguna balsa de agua en alguna carretera, en alguna vía o en campos, que entra un poquito de agua en algún garaje. Eso es lo que ocurrió más o menos en la Mariña. Lo más gordo, La Palma, se la llevó Ribadeo con múltiples inundaciones en la jornada de ayer domingo en muchos puntos. Incluso en un momento de la jornada tuvieron que cortar uno de los carriles de la Nacional 634 ahí a la altura de la autovía porque se había quedado un coche atascado ahí por culpa de la lluvia. Mucha lluvia que no fue capaz de ir filtrándose ni tragándose las alcantarillas. Y en esta jornada de hoy el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, dice que se va a poner en contacto con Aguas de Galicia para exigir que limpie los cauces de los ríos, que traía mucha porquería y por lo tanto eso provocó esos anegamientos. Y también se va a poner en contacto con Fomento por el tema de las escorrentías. Después de las obras de circunvalación de la autovía, bueno, pues como que canalizaron todas las aguas para 4 o 5 puntos y eso ha ocasionado que se produzcan inundaciones donde antes no había inundaciones. Esto en la Mariña Lucense, en Ribadeo, uno de los puntos más afectados. También hay que destacar que en el occidente asturiano hubo anegamientos también, por ejemplo en Navia porque el río Anleo se desbordó, o también en Tapia de Casariego porque el río Anguileiro también hizo lo propio. Haremos un pequeño repaso por esas incidencias. Afortunadamente no hay que destacar heridos, lo de siempre, lo más importante. Y bueno, pues escucharemos las declaraciones del alcalde pidiendo que se impliquen otros organismos para solucionar esos problemas. En esta jornada de hoy además hablaremos de muchos otros temas. Por ejemplo, vamos a hablar de médicos, vamos a hablar de la comisión vecinal que se ha creado en Río Torto, que ya ha conseguido reunir 1.400 firmas para solicitar que se cubra la plaza vacante de médico en el centro de salud. Un tema que también se va a tratar mañana en el pleno de la Diputación. Se lleva una moción similar a la que se aprobó por unanimidad en el Ayuntamiento de Río Torto. En ella lo que piden es a las Sergas, a la Consellería de Sanidad, que repongan esa plaza. Además, hablaremos de otros asuntos como, por ejemplo, la moción que lleva Jaime Cancio como concejal independiente en el Ayuntamiento de Foz para que solucione los problemas y los puntos negros de la Nacional 642. Otra moción de Viveiro que lleva el Partido Popular para que se realicen los pasos pertinentes para llevar mejor la lucha en materia de violencia doméstica, de malos tratos, porque mañana es el Día Internacional contra la Violencia Doméstica. Y también hablaremos del municipio de Cervo, donde desde el Bloque Nacionalista Gallego dicen que no entienden la pasividad de los gobiernos municipales de Burela y de Cervo cuando permiten sin protestar que la vecindad de sus concellos pague el agua más cara de toda Galicia. Es la respuesta que da en esta jornada de hoy el responsable del BNG en Cervo a las palabras que decía el fin de semana desde el Partido Popular la edil de Hacienda de Cervo, Yolanda Pedreira. Decía que el BNG está criticando que el bombeo de agua cueste 5.000 euros, pero está de acuerdo en gastar 1.700.000 euros para dragar el embalse de Rúa. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos aquí en Costa Viva hasta la 1:30 y un poquito también de deportes con Miguel Fuente.
Quinta victoria consecutiva del Burela Fútbol Sala con problemas. Se anotó los 13 puntos frente a Uruguay Tenerife, que llegó a estar por delante en el marcador hasta en 2 ocasiones. Al final 3-6 y séptimos en la clasificación. El Burela Fútbol Sala femenino sumó su 8ª victoria consecutiva tras imponerse con claridad 5-0 en el derbi gallego ante el Ourense, que tuvo que claudicar ante la superioridad naranja. Las jugadoras naranjas se llevan un aprobado de su entrenador Kiko Otero al final de la primera parte de la liga.
Bueno, pienso que sí, salvo al principio que el equipo pues necesitaba rodamiento, necesitaba muchas cosas que no pudiéramos hacer en pretemporada, sin cortinas, con lesiones, con falta de ritmo, pues todas esas cosas nos perjudicó, pero bueno, también nos valió para saber que si no espabilábamos rápido y si no nos poníamos las pilas, pues íbamos siendo totalmente de las opciones de pelear ahí arriba, ¿no? Ahora mismo estamos ahí, vamos de 3 en 3 como quiero yo, y bueno, siempre que vayamos nosotros de 3-3, siempre podemos recortarle a Atlético Madrid y como mínimo seguir empatado con Burgas y distanciar, como en este caso, a otro equipo rival como el Orense, 3 puntos más.
Un parón por el quinto torneo mundial de fútbol sala femenino, donde la selección española ya conoce sus rivales. Están englobados en el grupo B, junto a la anfitriona Costa Rica y Guatemala. La tetracampeona Brasil se va a medir en la fase de grupos a Rusia, Portugal y Japón. Hablamos de baloncesto porque el Lorenzá se afianza en la primera posición. Una nueva victoria, 6-9-4-6, con San Isidro, al que vencieron en esta jornada. En el mundo del fútbol no se ha podido celebrar este fin de semana el compromiso del Ribe de OFC frente al Bertamiráns. Agua en el Pepe Barrera, ya nos lo esperábamos unos cuantos al menos, y al final, primer partido que se suspende y previsiblemente no va a ser el primero que se tenga que suspender en el Pepe Barrera. El Viveiro jugó en la tarde del sábado frente a la Sarriana, tablas en el marcador, empate a un tanto en Cantarrana. También se disputaba el derbi mariñano en la primera autonómica entre el Burela y el San Ciprián, victoria para el Burela. Destacamos también en la primera autonómica victoria del Valadouro, que se mantiene en o como mejor de los clasificados de la Mariña. En una jornada donde el Xove hizo tablas con el Lemos, empate a un tanto en el Municipal de Xove, y el Iberia, que viajaba a la capital para enfrentarse al Milagrosa, caía goleado por 5-0.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Menú de hoy en Viladoval: tenemos de primero sopa de fideos, ensalada de pasta o menestra de verduras, y de segundo ración salsa, filete de ternera a la plancha o chipirones. Postre o café elegir, precio 9 euros, con la tarjeta fidelización solamente 8,50. 9 minutos para la 1 del mediodía, un pequeño alto en el camino, y vamos a hablar también de los actos para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, en este caso los que organizan en Burela.
Vamos, queridos precios, no temáis, dejadme entrar.
Sí, nos hemos vuelto locos. El 28 de noviembre en Astermas llega el Black Friday. Prepárate bien porque los precios van a sufrir. Y en MediaMark, Black Days desde el jueves. Más info en astermas.es y redes sociales.
Nos vamos a centrar en esta jornada de hoy en Burela, en los actos que se organizan por parte de Mujeres en Igualdad, BUMEI, y son varios, empezando por la presentación de un seminario que va a tener lugar dentro de un ratito. Tenemos con nosotros a Mari Fraga Fernández, la presidenta de BUMEI. Hola, Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
En esta jornada de hoy y también mañana tenéis un programa bastante completito. Dentro de apenas un ratito vais a hacer la presentación oficial de ese seminario contra la violencia de género que se va a celebrar esta tarde. Cuéntanos.
Efectivamente, dentro de un momentito tendrá lugar una rueda de prensa aquí en el Ayuntamiento de Burela. Ya nos encontramos ahora mismo en el Ayuntamiento de Burela para que Carmen Funes conozca cómo funciona Mujeres en Igualdad Burela en coordinación con el Centro de Información a la Mujer de este ayuntamiento, intercambiar impresiones y mirar formas de trabajo conjuntas, como he dicho. En esta presentación, que va a tener lugar en breves momentos, vamos a hablar de Mujeres en Igualdad a nivel Galicia, sobre todo, para informar a la gente de cómo funcionamos a nivel Galicia, a nivel nacional y a nivel local. Asimismo, Carmen Funes aprovechará también para presentar la última guía que ha editado la Confederación Nacional de Mujeres e Igualdad sobre la mutilación genital femenina. Carmen Funes será la encargada de presentar el seminario de esta tarde, que transcurrirá de la siguiente manera. Las ponentes invitadas, por supuesto, son Carmen Funes, que nos hablará de la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género. A continuación intervendrá Raquel Arias, delegada territorial de la Xunta de Galicia en Lugo, que nos hablará de las medidas de actuación que tiene la delegación y la Xunta de Galicia en cuanto a prevención de violencia de género. A continuación intervendrá Ana Pacio, que es la jefa de la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación en Lugo, que también hablará sobre las medidas que toma esta subdelegación de gobierno en Lugo, orientadas principalmente a la prevención de la violencia de género en la juventud. También intervendrá una representante de la juventud, en este caso es Yasone Lorenzo, que es graduada en Ciencias Políticas y que será la encargada de transmitirnos a todas las ponentes, entre las que me incluyo, la percepción que tiene la juventud de la violencia de género, cuáles son sus dudas, qué carencias notan que hay en la sociedad y dónde les parecería a ellos que podíamos actuar, incidir de otras maneras, así como les informaremos de todas las medidas que se están llevando a cabo desde las diferentes administraciones y también, como no, desde Mujeres en Igualdad, Tudela.
También, además de este seminario contra la violencia de género, vais a presentar en esta jornada de hoy un manual en el Ayuntamiento de Burela. Eso será sobre la 1:00 p.m, dentro apenas un ratito. ¿En qué consiste esto?
Efectivamente, como he dicho antes, es el último manual que ha editado la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad y se trata de la mutilación genital femenina. En ello se recogen todos los datos estadísticos que existen sobre la mutilación genital femenina, que aunque no nos lo parezca, también en España se está llevando a cabo, ya que tenemos que recordar que somos un país pluricultural. Entonces, con este manual intentamos concienciar a las diferentes mujeres y a toda la población en general de la prevención para la no mutilación genital femenina.
Y luego ya tenemos en la jornada de mañana también, pues una mesa informativa que vais a colocar, que vais a estar allí durante la mañana o durante la tarde para contarle a la gente qué puede hacer cuando se encuentre cerca o en medio de un caso de violencia.
Efectivamente, durante la jornada de mañana, delante del Ayuntamiento de Burela, como en años anteriores, Mujeres en Igualdad Burela pondrá una mesa informativa a partir de las 11 de la mañana, en la cual tendremos nuestras guías editadas por Mujeres en Igualdad Burela, incluso para la violencia de género, la prevención, el acoso laboral, toda la serie de guías que hemos adoptado. Además, estaremos personas de Mujeres en Igualdad Burela para informar a la gente en cuanto a prevención, medidas de actuación, seminarios, cómo funcionamos, invitarlas a participar en nuestra asociación.
Son muchas las actividades que se organizan también en Burela para conmemorar ese día negro y todos los días negros, evidentemente, cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres. Dentro de un ratito es la presentación, no te liamos más. Mari Fraga, presidenta de Mujeres en Igualdad, gracias por estar este ratito con nosotros, que haya mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros por colaborar, como lo hacéis siempre.
Del 28 al 30 de noviembre ven a Ribadeo y adelántate a la Navidad. Ya está aquí el Black Friday de Acisa. Ribadeo y su comercio te sorprenderán. Aprovecha la ocasión y haz tus compras para las próximas fiestas. Las calles de Ribadeo se visten de luz y color para disfrutar del Black Friday del 28 al 30 de noviembre. Te esperamos.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Con la primera edición de la campaña Sácale una sonrisa al invierno, colaboraste en un proyecto solidario, ayudando a más de 200.000 personas. Para que esta segunda edición también sea un éxito, realiza tu control de invierno gratis en Peugeot y ayudarás a mejorar la formación escolar y el futuro de miles de niños a través de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos.
Visítanos en Talleres Casariego. Servicio oficial Peugeot en Tapia de Casariego. Teléfono 985 47 11 09.
Remata novembro tapeando en Mondoñedo. A Asociación de Comerciantes, Industriais e Autónomos de Mondoñedo organizan os días 28, 29 e 30 de novembro o concurso de tapas. Percorre os distintos bares de Mondoñedo, sela o pasaporte con 10 selos e participa no sorteo de 3 lotes de viño. Ademais de tapear en Mondoñedo, tenemos un montón de actividades o sábado a 7, teatro a cargo da Asociación Xuvenil Xoldra, e o domingo 30 a 7 no Auditorio Municipal Concerto de Lucía Pérez. Remata novembro tapeando en Mondoñedo. Colabora Deputación de Lugo, Vicepresidencia Primeira.
de todo lo
La moda más actual para este otoño-invierno ya está en Tito Moda en Vegadeo. Y con motivo de su 20 aniversario, si compras ahora te aplicamos un 20% de descuento. Por si esto fuera poco, en Tito Moda encontrarás un outlet con precios increíbles, únicos. Tito Moda, la mejor relación calidad-precio en Vegadeo.
Hasta finales de mes, jornadas de exaltación de la merluza del Pincho de Burela en restaurante Olar de Manolo en Ribadeo. 12 platos diferentes elaborados con merluza desde 9 a 15 euros la ración. Te esperamos en restaurante Olar de Manolo en la calle Irmans Moreno Ulloa, Ribadeo.
93.6 y 99.7 FM, COPE de la Costa.
Nota necrológica. La señora doña Amelia Villarino Fernández, Casa Faustino Sante, falleció en el hospital de Burela el día 23 de noviembre de 2014 a los 60 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposo, Faustino Robledo Fernández, hijos David y Eva Robledo Villarino, hijos políticos Laura y Miguel, madre política Encarnación Fernández Fernández, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy lunes a las 5:15 de la tarde desde la casa mortuoria a la iglesia parroquial de Sante, donde se celebrará el funeral y a continuación el traslado al cementerio parroquial. Favores que agradecerán. Nota, no se recibe duelo. Capilla Ardiente, Casa Faustino, Sante. Servicios fúnebres, funeraria Pena Lourenza.
...93.6 y 99.7 FM... ...COPE de la Costa.
Casi 7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas y seguimos contando la actualidad de la jornada. Hasta el 30 de noviembre, quincena del arroz en restaurante El Álamo. Menú especial, paté de marisco, jamón ibérico de recebo, arroz con bogavante, postre, leche frita sobre crema de arroz, bebida no incluida, precio único 18 euros. O si lo deseas, distintas especialidades de arroz, desde 10 a 18 euros. Te esperamos en restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. Teléfono 985-628-649. Llueve y va a seguir lloviendo, es lo que nos dice Meteo Galicia. En estos momentos llueve constantemente, va a seguir lloviendo durante la tarde y también durante la noche. El viento sopla del norte, es débil, pero a partir de la tarde será moderado del norte. Por la noche quedará nuevamente débil del norte. Esto en cuanto a hoy. Mañana es un día bastante parecido, con lluvia durante toda la jornada también. El viento será débil, mañana irá cambiando. Soplará del norte por la mañana, por la tarde estará en calma, por la noche soplará del suroeste. Y las temperaturas mañana, similares también a las de hoy, con poca variación. Partiremos de una mínima de 12 grados y la máxima andaría en los 14. De cara al miércoles nos dicen que habrá sol y que dejará de llover. Así que seguimos preparados para lo que venga. No se habla de precipitaciones intensas o fuertes, pero sí de lluvia constante, tanto durante hoy como durante toda la jornada de mañana, en ese pronóstico de Meteo Galicia. Y de lluvia tenemos que hablar, porque la verdad es que la lluvia y las inundaciones se han convertido en las verdaderas protagonistas este fin de semana, y en un municipio en concreto y especialmente en el de Ribadeo. Si bien es cierto que ha habido problemillas en otros puntos de la Mariña, el problema más grande se lo ha llevado el municipio de Ribadeo. También ha habido algún que otro problema en el occidente asturiano, con desbordamiento de un par de ríos, en Navia o en Tapia, y también con algún anegamiento, sótanos de viviendas, garajes, etcétera. Pero lo de Ribadeo, la verdad es que fue bastante llamativo y obligó a tener a los efectivos de emergencias durante toda la jornada de ayer trabajando en múltiples puntos. Por ejemplo, tanto en la villa como en las parroquias hubo anegaciones. Se produjeron cortes en la carretera 634 en Vilaframil y en las rotondas de acceso a Ribadeo desde la autovía del Cantábrico en Vilaselán. Además, hubo inundaciones en garajes, en algunas viviendas. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, ya ha encontrado el culpable y señala que se va a poner en contacto con Aguas de Galicia y también con Fomento, porque son las entidades que tendrían que hacerse cargo de los problemas que han generado esas inundaciones, a juicio del alcalde. Por una parte, la falta de limpieza en los cauces de los ríos ha provocado precisamente que se provocaran todas esas inundaciones en determinados puntos. Y luego, esas escorrentías que provienen de las autovías, una vez que se realizaron la circunvalación o la autovía del Cantábrico, también ha provocado que se produjeran inundaciones donde antes no tenían lugar. Así que se va a poner en contacto con estos organismos para exigir que se tomen las medidas pertinentes. Vamos a escuchar a Fernando Suárez.
Ainda reconociendo que choveu muitísimo, también hay que decir que, desde luego, a partir de este inicio de semana, pues falaré de una manera muy seria tanto con Aguas de Galicia, porque hay muchos regatos que non están todo limpos e todo desbrozados que deberán estar. Iso non é unha competencia que seña municipal, sino en todo caso autonómica, a través de Aguas de Galicia. E logo tamén pola outra, temos grandes incidencias que veñen dadas precisamente pola circunvalación e pola autovía. Refírome a isto porque no seu momento os enxeñeiros, cando trazan estas vías de comunicación, pois resolven os pasos da auga por debaixo destas infraestructuras, pero non teñen en conta que o que fan é sumar unha chea de regatos e concentralos en moi poucos, en 5 ou 6 puntos, que ao final, cando chove tanto, como é o caso, pois isto acaba se convertendo en unha auténtica riada, en lugares por onde nunca houve estes problemas, como na Madanela, en Vilaframil, ou como en parte de Vilaframil, na Devesa, ou mesmo como en zonas dos Garitos, aquí na Avenida Segundo Moreno Barcia, pois temos graves problemas de acumulación dunhas cantidades impresionantes de auga, que o que van ter que facer toda esta xente do Ministerio de Fomento é buscar unha alternativa para diversificar un poquinho esta auga, porque senón, cada vez que cada 4 ou 5 anos chova, como é o caso, pois vamos ter estes problemas aquí en Ribadeo, e isto realmente non pode ser.
Pues va a ponerse en contacto con esas entidades para que solucionen ese problema, y esperemos que solo ocurra esto cada 4 o 5 años, como dice él, cuando llueva de esta forma tan intensa, para que no tengan que encontrarse todos los vecinos de Ribadeo con todos esos problemas. O incluso un coche se quedó ahí atascado en la rotonda de acceso a la autovía del Cantábrico en una balsa de agua. Fue impresionante la cantidad de agua que se había acumulado en la Nacional, como decíamos, en las rotondas y en numerosas zonas de la localidad, en campos, en terrenos de la gente. Tuvieron que estar trabajando muchísimo los servicios de emergencia. En cuanto al resto de la Mariña, pues por ejemplo, sí, en Barreiros hubo incidencias varias, aunque sin gravedad, las tajeas que estaban anegadas, alguna carretera con balsas de agua, pero señalan que no tuvieron mayor problema. En Viveiro, una cuneta que se desbordó, un tubo atascado. El Landro no llegó a desbordarse, iba muy crecido, pero no llegó a desbordarse. En Foz sí que se desbordó el río Centiño en la zona de Sinzo, y el agua llenó una pista, pero no era una pista por donde circularan muchos coches. Lo que hicieron los efectivos de Protección Civil fue delimitarlo con una cinta y no hubo mayor problema. También se montó una balsa de agua a la entrada del municipio, en la carretera de entrada a Foz. O, por ejemplo, en Cervo también alguna que otra balsa de agua en la carretera, por culpa de que se había tupido un sumidero por unas hojas. Como decimos, no fueron tan graves los problemas en el resto de los municipios como sí que fueron en Ribadeo. En Lourenzá, hay que destacar que las obras que se han realizado en el área recreativa del Muiño do Pereiro para arreglar unos daños que había causado el desbordamiento anterior del río Baos favorecieron que las aguas que han caído durante todo este fin de semana no provocaran mayores problemas. Así nos lo cuenta en esta jornada de hoy también la alcaldesa Emma Álvarez.
As obras que fixemos na área recreativa do Muiño do Pereiro, reconstruir dúas escolleras e tamén un muro de contención que resultaron danados daquela tromba de auga que caeu o pasado 15 de outubro, pois o feito de que se recompuxeran estas dúas escolleras e o muro de contención fixo posible que as choivas deste fin de semana, sobre todo as choivas de onte domingo, pois non afectaran a esta área e non houbera desbordamento. O que si agardamos que a limpieza do cauce do río Baos por parte de Augas de Galicia pois sexa inmediata para que así os veciños e veciñas que teñen as súas fincas paralelas a este río pois poidan vivir con tranquilidade as choivas que aínda quedan por vir. A maiores, o feito de que se fixeran estas dúas escolleras e o muro de contención, o módulo de xardinería do Obradoiro de Emprego da Serra da Cadeira, que está neste momento actuando no Concello de Lourenzá, trabada e barreiros, o feito de que o axardinamento da parcela que está ao marxe esquerdo do río Baos se esteña producindo e xa se limpiara un cauce dunha canle que verte auga ao río Baos, tamén axudou a que as choivas de ontes pasaran inadvertidas por o muiño do Pereiro.
Pues al menos en Lourenzá no hubo grandes problemas, y ya que estamos en este municipio, recordamos el tema del vertido de gasoil, del depósito de gasoil del colegio Juan Rey, que acontecía el pasado viernes. Está prácticamente todo controlado. Eso sí, los efectivos de emergencias mantienen ahí un retén, están controlándolo, siguen vigilándolo de cuando en cuando. Además, mantienen esas mantas que son absorbentes para que se quede ahí los restos de hidrocarburo, de combustible, y señalan que en el agua del río no se perciben ya las irisaciones, esas típicas del combustible cuando está en la parte superficial del líquido elemento del agua. Con lo cual, afortunadamente, el tema parece controlado. Siguen, como decimos, estando muy pendientes de este tema, por si acaso, pero no llegó al agua, no hay ningún problema en el agua que se consume. Y el vertido, pues, no fue tanto como se podría haber esperado en un primer momento, pero los mecanismos de control siguen activados. Dejamos a un lado la Mariña Lucense para hablar también de pasada de esos efectos de las lluvias en el occidente asturiano, porque también en Navia se desbordaba el río Anleo a su paso por la localidad. Esto hizo pues que, por ejemplo, entrara el agua en algunos sótanos, garajes de viviendas, y que tuvieron que trabajar los efectivos de emergencias también para achicar el agua. En el caso de Tapia de Casariego, el nivel del río Anguileiro también subió mucho, e incluso anegó campos y algunas zonas de las casas de los vecinos que estaban más cerca. Tuvieron que trabajar los servicios de emergencias, y luego se produjeron también en el occidente algunos cortes de vía. Cortes en los concejos de Navia, de Castropol o también de Tapia de Casariego, por culpa de las lluvias intensas que han caído durante este fin de semana. Es un resumen, más o menos, de esos efectos de las precipitaciones que van a continuar a lo largo de hoy y también a lo largo de mañana, pero en principio no se espera que sean intensas, pero sí continuas, según el pronóstico de Meteovalid.
Escucha atentamente esta gran noticia. Por tus compras en el comercio de Amariña, puedes ganar 25.000 euros en premios. Consigue las rifas en los establecimientos de la Federación de Comercio Amariña del 28 de octubre al 8 de diciembre para el sorteo ante notario de 25.000 euros en vales de compra. ¿Te lo vas a perder?
Jornadas del arroz en el restaurante Xoiña de Foz hasta el 30 de este mes. Elija entre tres platos de arroz: arroz caldoso con lubrigante y nécora, o arroz con rape y vieira, o arroz de campo en pepitoria con conejo y setas. Para los tres arroces, el postre será soufflé de chocolate con helados, y la bodega Albariño Pazo Villarrey. El precio para el arroz con lubrigante es 28 euros, para el de rape 25, y para el arroz de campo en pepitoria 18 euros. Reserva de mesas en el restaurante Xoiña de Foz o en el teléfono 982 140 944.
Autoescuela Burela muy pronto cumplirá 30 años y lo queremos celebrar por todo lo alto. Por eso todos aquellos que se matriculen desde el 1 de diciembre podrán obtener su permiso gratis. Sí, sí, gratis, y solo por el hecho de matricularse en Autoescuela Burela. Consúltanos cómo hacerlo. Te esperamos en Autoescuela Burela, Avenida Arcadio Pardiñas 137, Burela. No dejes escapar esta oportunidad.
18 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de Foz. Desde la Corporación Focense, el concejal independiente Jaime Cancio presenta una moción para que se estudie en el próximo pleno de la corporación relacionada con las infraestructuras, con la Nacional 642, de la que tanto estamos hablando también últimamente. Pide en ella que se solucionen los graves problemas y las graves deficiencias que tiene a su paso por Foz: el firme de la rodadura, el acceso peatonal a la estación de FEBE y los puntos negros. En cuanto a los puntos negros, se refiere al acceso a la parroquia de Vilaronte, en las curvas de Tol, en el punto kilométrico 29, el cruce con la carretera de Ferreira o también el cruce con la carretera de Cangas, así como el acceso peatonal para la estación de FEBE. Escuchamos al concejal Jaime Cancio.
Un poco atendiendo a esos problemas que tenga Nacional, ¿no? Si no fai moito, se falaba na Corporación Municipal de Foz de pedir ao Ministerio pues unha reforma integral do que é o capa de rodadura, e visto que, bueno, parece que no pues cuatro generado Estado figuraba 800.000 euros, e que o Partido Popular fala de máis de 1 millón de euros, e o que quero é que dentro de ese proxecto, dentro de ese millón nacional, se incluyan tres puntos que para o Concello de Foz pues, son vitales, ¿no? O sea, puntos negros, un DLC o acceso á parroquia de Villaronte nas chamadas curvas de Tol, é un acceso que nunca quedou recollido para esa parroquia con dificultades que ten e a prioridade que eso supón nese acceso, non? Outro dos puntos é o cruce coa carretera que vai a Foz Ferreira, que curiosamente este fin de semana volveu a haber un novo accidente. De momento hai a suerte de que non son consecuencias graves, pero a verdade é que ali cada semana prácticamente hai un novo accidente, non? E depois outro dos puntos que tamén pido que se melloran é o cruce coa carretera que vai de Cangas a Ferreira, non? Unha tan coñecido punto negro que ali tamén, pois, de cada pouco hai un accidente, non? Entendo eu que nos tempos nos que estamos, o Ministerio ten que recoller eses puntos, ten que recoller uns accesos que sean seguros e, lógicamente, pois, agora que estamos a tratar de que esa nacional se mellore, que é a única nacional que temos de comunicación coa Mariña, dende logo, por seguridade, debía de atender esa petición e espero que a Corporación Municipal de Foz así o entenda e o Ministerio, pois, atenda a petición da Corporación Municipal de Foz e, lógicamente, reivindique estes tres puntos e faiga un proxecto e execute obras de mellora para estes tres puntos negros que eu considero vitales para a nacional no seu paso por o Concello de Foz.
Es la solicitud de Jaime Cancio como concejal independiente de la corporación, y ya que estamos hablando de su cargo, hablamos del Partido Socialista ahora, porque el PSOE va a celebrar su asamblea extraordinaria para elegir a su candidato a la alcaldía en las elecciones del año que viene. La asamblea será el próximo día 30. Desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde se va a votar, y los candidatos, los que quieran ser candidatos del Partido Socialista para optar a la alcaldía de Foz, tienen que presentar sus candidaturas antes del 26 de noviembre, y estamos a 24 de noviembre. Le hemos preguntado a Jaime Cancio si ya ha presentado la suya, porque evidentemente todo le señala como el próximo alcaldable. Él dice que todavía no.
No, ainda non presentei a miña candidatura, espero facelo estes días. Yo había anunciado a miña intención de presentarme como candidato a unas elecciones municipales para o Partido Socialista, e basicamente o facerei por dentro de uns días, hai que facer dentro do día 26, e formalizarei esa por escrito esa miña presentación como candidato, non como alcaldable para as próximas eleccións municipais. E eu quero facer con todo o convencimento ante os afiliados do partido. Eu quero que os afiliados do partido decidan libre, democráticamente e secretamente a opción dos diferentes candidatos que se vayan a presentar, en este caso a miña candidatura tamén, e si saio elegido, pois empezaremos a traballar para recuperar o que perdemos. Básicamente tenemos que empezar a traballar en recuperar a xente da casa que ahora mismo pois está un pouco contrariada ou enfadada, tamén sumar pois novas afiliacións para recuperar a afiliación do Partido Socialista, e como non, pois traballar xa no proxecto de futuro pensando en Foz e pensando nas realidades que ten Foz. A verdade é que hai que recoñecer que Foz necesita un novo goberno urgentemente. Estamos ante un goberno do Partido Popular totalmente agotado, si é que existeu en algún momento, pero a verdade é que os últimos tempos son tempos de totalmente de despropósito total e absoluto. Non se preocupan absolutamente de nada, e teñen o pobo totalmente abandonado. Entonces Foz non pode permitirse máis tempo quedar atrás do progreso e quedar atrás, lógicamente, pois, das necesidades que necesitan os vecinos que nos visitan, ¿no? Que cada vez son máis, ¿no? E encontran o pobo pois, moi cambiado, moi abandonado, e iso é o que temos que intentar recuperar. E eu entendo que non vai a facer e que non debe facer en este sentido, e quen pode facelo é o Partido Socialista.
Ahí están las declaraciones de Jaime Cancio, que habla con toda propiedad como portavoz del Partido Socialista. En estos momentos, como decimos, va a presentarse como candidato a alcaldable. Todavía no ha hecho el papeleo, pero tiene 2 días por delante para hacerlo. 23 minutos pasan de la 1 del mediodía. Un alto en camino y vamos con el espacio de la mar de cerca.
¿Quieres sentirte en el paraíso? Hasta el 30 de noviembre en el Hotel Restaurante Palacio de Cristal en Burela, gran quincena del centollo de Ogrove, con el siguiente menú: crema de centollo, pimientos del piquillo rellenos de centollo y centollo del Grove con postre. Precio por persona 20 euros, bodega no incluida. Como es costumbre, el Hotel Restaurante Palacio de Cristal ofrece un producto excelente al mejor precio. Reserva de mesas en el mismo Hotel Restaurante Palacio de Cristal en Burela o en el 982 58 5803. Anota 982 902-585803. Recuerda, gran quincena del centollo de Ogrove en el Hotel Restaurante Palacio de Cristal. Y además, si quieres centollo vivo, no dudes en visitar nuestra cetaria en el puerto de Burela.
Vamos, queridos precios, no temáis, dejadme entrar.
Sí, nos hemos vuelto locos. El 28 de noviembre en Astermas llega el Black Friday. Prepárate bien porque los precios van a sufrir. Y en MediaMark, Black Days desde el jueves. Más info en astermas.es y redes sociales.
Los lunes, en la mañana de Cope de la Costa, desde las 12:30, en Costa Viva, la mar de cerca. Te damos toda la información del mundo del mar. Cope de la Costa, 93.6 y 99.7 de tu FM.
Cope, estar informado.
Vamos con esos asuntos relacionados con el mundo del mar en una jornada en la que le vamos a dedicar un tiempo especial a esas jornadas pesqueras que se han celebrado el fin de semana en Celeiro y de lo que se habló en ellas. Pero antes, en titulares, esas noticias destacadas relacionadas con el mundo del mar, con el mundo de las infraestructuras portuarias también. El Principado de Asturias ha dado luz verde a la mejora de las instalaciones portuarias de Puerto de Vega. El presupuesto, 1.100.000 euros. Van a colocar 56 bloques de entre 25, 50 y 72 toneladas en función de donde vayan situados. Luego recargarán la escollera con cantos de entre media y una tonelada y rellenarán con hormigón de mortero los huecos entre los bloques para evitar su separación y otorgarle mayor resistencia. Además, piensan reforzar el muro del espaldón y repararán grietas y fracturas. Luego, aquí en la Mariña, hay que destacar que hay dos empresas mariñanas que han presentado sus ofertas para acometer las obras de construcción del nuevo faro de Burela. La resolución de la adjudicación, según el alcalde, va a estar lista en la primera quincena del mes que viene, de diciembre. Las dos empresas son Marcor Xove y José Sá. Hay que destacar que la construcción del nuevo faro de Burela, que sustituirá a este que quedó gravísimamente dañado por culpa de los temporales del pasado año, supone una inversión de casi 400.000 euros. La consellera de Mar habló de ferrocarril y puertos. Dijo que el sistema portuario es más eficiente cuando el ferrocarril y el puerto caminan de la mano. Lo dijo Rosa Quintana, destacando la importancia de la combinación del barco y el ferrocarril para mejorar la competitividad y la eficiencia del sistema portuario. Y también hay que destacar que en el Principado, en Asturias, están intentando respaldar la pesca artesanal. Y van a presentar, antes de que acabe el año, un sello de calidad para el pescado de la flota artesanal. La consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús Álvarez, lo anunció en las rulas de Bustio, Llanes y Ribadesella ya, que van a ser las primeras en usarlo. Asegura que el desembarco de capturas en los puertos ha crecido más de 4 millones de kilos con respecto al año pasado. Esto relacionado con el Principado, recordamos que quieren poner esa certificación, ese sello de calidad para el pescado de la flota artesanal, para valorizar lo nuestro y lo que se hace aquí por los pescadores. Vamos a hablar de las jornadas pesqueras que se han organizado en Celeiro, en la Cofradía de Pescadores de Celeiro. Manuel Máximo, el secretario, nos hace un balance. Dice que han sido muy positivas y que la participación ha sido increíble, que ha sido inmensa.
La valoración y el mensaje que obtenemos de esta 19 edición es totalmente positivo, y estamos ya año tras año nos vemos sorprendidos por la magnífica respuesta de la gente, ¿no? Este foro en su día fue diseñado por y para el sector pesquero, y la presencia año tras año aquí de gente representativas del sector pesquero, no solo del sector pesquero de la Mariña Lucense, sino de todo el Cantábrico Noroeste y de otros puntos de España, pues nos anima a seguir organizando año tras año este foro pesquero. Sin duda alguna, lo que nos comenta la gente, lo que nos transmiten, es que la temática multidisciplinar que siempre ponemos sobre la mesa a la hora de las ponencias nos sirve para analizar el presente y el futuro más inmediato del sector, ¿no? Y este año, sin duda, la seguridad, la salud laboral, la protección social y las prestaciones de los trabajadores del mar, la normativa y legislación pesquera, descartes, pesca verde, sostenibilidad pesquera, y sobre todo, básicamente, la nueva PPC, el nuevo FEN del 2014 al 2020 y la comercialización, que fue uno de los ejes principales del foro de este año, ¿no? La comercialización, pues, nos parece, quizás es un poquito la asignatura pendiente de nuestro sector y tenemos que incidir más, y básicamente porque a partir de este mes de diciembre pues ya hay importantes novedades. En ese sentido, contamos con tres personas expertos a nivel nacional, como fueron Ángel Segura Unió, que es la responsable del sector de productos del mar en AECOC, contamos también con Aurora de Blas Carbonero, toda una autoridad a nivel nacional, es la subdirectora general de Economía Pesquera, la cual se encargó de informarnos sobre las novedades en la información al consumidor de productos pesqueros. Hay importantes novedades en el etiquetaje y demás cosas.
Pues son las valoraciones y el resumen que nos realiza el secretario de la Cofradía de Pescadores de Cereiro, Manuel Máximo, sobre esas jornadas que cerraban el sábado con un acto muy emotivo y era un homenaje a la tripulación del helicóptero del servicio de rescate, el Escuadrón 803 de las Fuerzas Aéreas, por el rescate del palangrero Mariscador. Recordaban que en diciembre de 1989, 7 hombres a bordo de un helicóptero militar salvaron en medio de un temporal a 17 marineros del palangrero Mariscador. Sufrió una vía de agua de regreso de Gran Sol y quedó semihundido a 110 millas de Estaca de Bares. Este sábado, 25 años después, parte de los marineros de Celeiro y Viveiro se reencontraron con aquellos que les salvaron la vida, con esos 7 hombres a bordo del helicóptero. Uno de los momentos